Mira, Simba. Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino.
¿Qué me dices de aquel lugar oscuro?
Allí, Simba, es donde he aparcado.
Hey. Rosca Chapada. Podcast. La radio de mentira.
Escúchanos en arroscachapa.com y en iTunes. Síguenos en Twitter, twitter.com/arroscachapa.
Y en facebook.com/arroscachapa.
Javier Lobo. Rubén Arranz. Alejandro Fajardo. Juan Fernando Martín.
And now, the moment you've all been waiting for.
Bienvenidos al episodio número 10 de Rosca Chapa. Ya estamos aquí otra vez a dar poquito por saco. Bienvenidos a mis contertulios favoritos, que hoy no está Fernando. Bienvenida, Rubia.
Hola, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿Le puedo dar al uno cuando suba contigo en el ascensor?
¡No!
Te jodes. Hola, Rubén.
Hola, Rosquetors. Ya estamos aquí otra vez.
¿Cuánto tiempo hacía ya, eh? ¿Nos echaba ir de menos?
¿Quién? No. ¿A quién preguntas?
Hola, Fa.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal?
Bien. Uy, qué sexy voz.
¿Has visto?
Y volvemos a tener entre nosotros a Adri, el tío este que se fue de España.
Hola, ¿qué pasa?
¡Traidor! Este.
¿Qué tal?
¿Puede ser más despectivo?
Sí, podría ser más despectivo, de hecho.
Sí, podríamos todos ser más despectivos.
Las escoria traidora.
Pues nada, empezamos con las noticias rápidas de estas dos últimas semanas.
Arroz cachapa y sus noticias rápidas.
Paul Walker tiene más amiguitos en el cielo. El último guerrero y Mickey Rooney.
No. Mickey Rooney.
Yo no sé quién era el último guerrero. Entero.
¿En serio?
En serio.
Los que nos pasamos la infancia viendo Pressing Catch en Telecinco, claro, los sábados por la mañana, después de Humor Amarillo, el último guerrero pues era uno de estos luchadores de Pressing Catch, de los que molaban. Estaban Hulk Hogan, el último guerrero, que eran los buenos, y estaban los demás, que eran los malos. Luego ya algún malo se hizo bueno y era...
Pero estos eran los que son las peleas pactadas y son actores y tal, ¿no?
Sí. No, por Dios, no. Era totalmente verídico todo.
Esto es un deporte olímpico.
¿Había buenos y malos?
Es claro.
Yo no lo sabía eso.
Bueno, ¿y este hombre de qué ha muerto?
Pues ha muerto de un arresto cardíaco.
¿Arresto cardíaco?
Su corazón se ha puesto en huelga.
¿Cuántos años tenía?
56.
Pues oye, era jovencete, ¿eh?
Era muy joven.
Madre mía.
La jovencete, pero es que esta gente se mete un poco de todo.
Se mete un poco de todo, sí, supongo.
Ah, no, esto es no de los batidos de proteínas y eso, ¿no?
Sí, bueno.
Se pasó con las proteínas, ¿no?
Sí.
Eso es lo más sano que se toman, creo yo.
Con las proteínas.
Proteínas en beta.
¿Pero de este Laura Chanante les hizo algún episodio como a Hulk Hogan?
No, creo que no.
A este no. A Hulk Hogan sí, pero...
Este,
pero esto...
entonces, por eso no lo conozco.
El último guerrero era el que tenía ese ataque, el baile de San Vito, ¿no?
El baile de San Vito, efectivamente.
¿Y la silla eléctrica o ese no era suyo?
Este que tenía así una mascarita
no recuerdo.
En la cara. Tenía como una máscara.
No recuerdo.
Sí, era como el más ochentero.
Y Mickey Rooney era un actor, creo.
Muy pequeñito.
En grandes películas como...
Creo.
Sí, es que... Pero no voy a decir ahora que soy fan porque se ha muerto. No era fan de Mickey Rooney.
Antes de pasar a Mickey Rooney, hay que decir que el último guerrero, que está mal traducido porque el nombre original es Ultimate Warrior. Que Ultimate no es último, es definitivo.
Claro.
¿Verdad? Pero este no es el primero que muere de todos aquellos de aquella época. No sé si os acordáis de, yo qué sé, André el Gigante. Pero vamos, se murió el Poliloco, se murió el Yokozuna.
¿El Poliloco?
Los hermanos Sacamantecas, sí. ¿Eran?
Los Sacamantecas creo que se murieron también.
Bueno, pues ahora están todos en el cielo peleando.
Sí. Peleando de mentira en el cielo.
Peleando
con Paul Walker.
Con Paul Walker. Increíble la cara de los Sacamantecas. Buscarlo en Google, por favor.
Terremoto Quake también murió.
André el Gigante no era el que salía en La Princesa Prometida.
Exacto.
¿Pero ese era también luchador de eso?
Sí.
Ah, hostia, no lo sabía. Pensé que era simplemente un gigante. No sé.
Un gigante que pasaba gigante por ahí.
Era muy grande.
De profesión gigante, eso, yo qué sé.
Murió también Terremoto Earthquake, que era como muy redundante.
Terremoto Quake. Terremoto Quake Seísmo Pérez.
Terremoto de Quake. En fin, que claro, esta gente pues se mete muchas cosas malas y mueres.
Pero Hulk Hogan está vivo, ¿no?
Hulk Hogan está vivo, pero está jodido también, ¿eh?
Por otro lado, se pasan su vida viviendo una mentira. Tampoco pasa nada.
Es verdad. Para los más jóvenes que no visteis en su día este espectáculo tan lamentable.
Sí. Pero sigue existiendo, ¿eh?
Sí, hombre, sí hubo sigue existiendo, un pero...
Sigue existiendo, pero en España, yo me he dado cuenta aquí, hay gente que sigue esas mierdas. Sí, aquí sí, en sí, Reino sí. Unido, al menos, hay gente que sigue esa mierda, pero es decir, jefe mío. Es como.
Pero,
también, es como... Es
que pero siguen, lo... siguen dando el golpe en el suelo cada vez que dan un puñetazo para que suene.
Yo, vamos a ver, yo tengo a jefe mío en Facebook y el otro día estuvieron todos pusiendo el RIP, el último guerrero, ¿sabes? Así, a mí me ha dejado muy pillado eso de fans de 30 y tantos años que se lo toman en serio.
A ver, yo, hombre, yo tengo para 35 ya. Y a ver, si, ahora no me lo tomo en serio, me lo podía tomar un poco más en serio de pequeño, pero hombre...
Sí, pero Javi, me refiero a ahora.
Vale,
es decir,
vale.
Que sigas viéndolo a estas alturas y creas que se pelean de verdad.
Tienes que creer en ello.
You gotta believe.
Claro.
Pues vi ayer un vídeo de este hombre que dio una charla... En un ring, en plan...
Una charla en una universidad.
Vestido de normal, o sea, no iba vestido de guerrero, sino iba con un traje normal. Y era muy perturbador verlo.
Pero estaba muy con la cara pintada o
sin la cara. No, sin la cara pintada, luego se puso una máscara, pero iba con la cara normal y decías, madre mía, estás hecho polvo, tío.
Y efectivamente, una pena. Efectivamente estaba hecho polvo.
Claro. Bueno, bien, que divagamos mucho, pasamos.
Pobre Mickey.
Industria tiene que cerrar canales de la TDT antes del 6 de mayo de todos los grupos importantes.
Ay, esto me ha tocado a mí la moral.
¿Te ha tocado?
¿Por qué?
solamente me toca la moral de los que han quitado ahí el Explora, ya está. Todos los demás le pueden dar por
Espera
culo.
Un momento, espera un momento, vamos a introducir.
Sí, sí.
Introduce.
El Ministerio de Industria ha dicho a los cuatro grandes operadores, que son A3Media, Mediaset, Unidad Editorial y Vocento, que tienen que eliminar en total 9 canales de la TDT. Es decir, que se nos queda la TDT en nada. Porque al parecer, cuando se hizo el reparto de las frecuencias en la TDT, no se hizo siguiendo la Ley General de Comunicación Audiovisual que hay ahora. Entonces... les ha puesto esto. Ellos han ido al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo ha ratificado que deben eliminar estos canales. Y de hecho el 6 de mayo creo que era el último día. ¿Qué ha pasado? Que Mediaset ha decidido eliminar Boing, Energy, la 7 y 9. A3Media quita Nitro, Explora, la sexta 3. Y creo que Gol TV, que es alquilado. Unidad Editorial eliminó...
¿Gol TV?
Es que
si
no sé.
Gol TV tiene clientes de pago.
No sé si es que hay un canal que se llama Goit y lo han puesto mal en las noticias o...
Pero yo creo que Boing tampoco lo iban a quitar, ¿eh? A ver, vamos a mirar bien esto porque no estoy seguro. Si... creo que Boing no lo quitaban, que el que quitaban eran Energy, ¿cuál más? Joder.
A ver, no es que vaya por elección, es que tienen que quitar un número. Es decir, Mediaset tiene que quitar 4, A3Media tiene que quitar 4, Unidad, porque es más pequeño, tiene que quitar 2 y NetTV tiene que quitar 2.
Sí, pero que ya estaban decididos los que estaban quitados y creo que el Boing no entraba, pero ya no me dejan en dudas totalmente.
Yo tengo que sí, vamos, pero no lo sé. Tampoco ha habido un comunicado oficial de las cadenas.
Ah, entonces no nos creemos nada todavía.
No, en Twitter yo creo que han puesto algo, ¿eh?
En Twitter ha puesto el A3Media que quita Nitro, Explora y la sexta 3. Uh-huh. Pues eso
vale,
se sabe.
¿Cuántas peticiones online han puesto ya para que no los quiten?
Y han puesto... O sea, Bertele ha creado una petición online en change.org que ahora mismo necesita 18.000... O sea, ahora, perdón, tiene 18.642 firmas y necesita creo que unas 6.000 más, una cosa, 6.400 más. Ellos aluden a que el ciudadano ve reducida la calidad de la televisión si quitan tantos canales que nosotros tuvimos que pagar en su momento para modernizarnos hacia la TDT y ahora nos van a dejar sin canales, que esto afecta al trabajo, a la pluralidad, a la... vamos, a todo. Es un desastre.
Pero el tema es que dieron canales cuando no tenían que haberlos dado en un principio, ¿no? El problema de esto. Empezaron a repartir canales.
Se repartió sin ningún criterio y ahora...
Claro, exacto. Uy, y ahora hay que reordenar la franja. Entonces han dicho que tienen que quitar X canales Y claro, los más grandes, que son A3 Media y Mediaset, tienen que quitar 4.
Vale, pues el gran por culo de esto va a ser ordenar otra vez la parrilla de canales en la tele.
¡Hostia!
Yo ya paso de hacer eso.
Yo no veo la tele.
Me parece que hay una iniciativa para que la Sexta 3, los dos últimos días, haga un maratón de porno extremo o algo así.
Mira, no estaría mal.
Scat caviar.
20 años de cárcel por robar la fórmula química con la que se blanquea la crema de la Oreo.
Ah, se blanquea. ¿De qué color es entonces originalmente?
Color
crema. Será color crema, claro.
Color crema. Tiene mucho sentido.
O sea que lo importante es el color, no el sabor, ¿o qué?
Pero pero es que el color influye un montón.
Claro. ¿Te las comerías si fueran verdes?
Lo dice de una manera que suena muy poco serio.
Pues a ver, me refiero. Quiero decir que el color de ciertos productos le da un aura de veracidad, digamos.
De veracidad.
Es decir, que la crema de los Oreos es verdadera.
The true cream.
A ver. Oh, mira, alguien haciendo de Fernando. Que no he dicho eso.
No estoy de acuerdo.
No cojas mis palabras y las transformes en otra cosa.
Estás equivocado.
He dicho que hay productos.
No.
Que el color es importante. Por eso no nos lavamos los dientes con una pasta de dientes rosa. Que eso lo hacen los niños. Ahora ya cuando eres adulto no. Es blanca con rayas azules o verdes.
Pues yo tengo una que es de color rosa.
Te pega.
La noticia es genial porque hay unas tramas ahí de corrupción y de...
Claro, las tramas es que todo. Al final que se une una empresa a otra y roban la fórmula de... Que además también esa fórmula se genera dióxido de titanio.
¡Joder!
Es un compuesto químico con el que además de fabricar pinturas, plástico, papel, se blanquea la crema de los Oreo. Vamos, que te comes mierda.
Es sanísimo pues eso, ¿no?
Mucho más tranquilo, ¿eh?
¿Dónde guardaba la fórmula? En una caja fuerte en Suiza, en un maletín.
En una caja fuerte, es verdad.
En un maletín, espero.
De todo, un maletín acolchado. En un grano de arroz escrito.
En un papel partido por la mitad, en una mitad en un sitio, otra mitad.
La formulita de esta cosa vale alrededor de 17.000 millones de dólares. O sea que no estamos hablando aquí de un post-it mal hecho, ¿sabes?
Esto es mucho dinero.
Madre mía.
Vamos, fue allí, le abrió la caja fuerte y ahí estaba.
No, pero la mujer dijo que no sabía nada de la llave de la caja fuerte. O sea que tuvieron que investigar más.
No. El señor le dijo en chino que no sabía.
Vaya culebrón, tío.
El del FBI que sabía chino lo escuchó.
¿Pero qué me estás contando, Rubio?
¿Estás hablando en serio o te lo estás inventando?
Que no, que esto es en serio, que esto lo puedes leer.
Yo he contrastado la noticia.
Me quedo muy loco.
Este culebrón próximamente en Divinity.
A ver, equipos del FBI.
En Wikileaks, ok.
Equipos del FBI, tenéis que llevar un mentalista con vosotros para que luego no pasen estas cosas.
Yo estoy seguro de que la fórmula química estaba anotada en una servilleta de estas de bar cutre del que siempre doblas y pone gracias puta.
Eso.
Estaba en uno de esos. Roto por la mitad en dos bancos diferentes. Uno en Luxemburgo y el otro en Suiza.
Retro Madrid 2014. Feria de la informática hasta con sección de cosplays.
Cosplays es esta cosa que hace la gente así rarica, ¿no? Que se visten de
Goku. No, eso son podcasts, pa.
Cosplays es una excusa para disfrazarte sin que sea carnaval ni Halloween.
Y enseñar carne celestial.
Y es, pa, claro. Yo sé que tú has hecho cosplay alguna vez.
Yo no he hecho cosplay, yo me he disfrazado, compadre. Yo jamás llamaría cosplay a disfrazarse.
Bueno, que Retro Madrid es una feria de informática clásica que... Retro... que se va a celebrar el 26 y 27 de abril aquí en Madrid, en el Matadero, por si os apetece ir. Sé que Javi, por ejemplo, ha estado un año en Retro Madrid. Por lo visto ahora ha crecido mucho, van a tener varias actividades, entre ellas pues lo que hemos dicho, un concurso de cosplay. O, por ejemplo, van a tener un concierto de los High Scores, que es una banda que se dedica a tocar melodías muy míticas de videojuegos en tonos moviditos, porque si no la gente pues se va a quedar dormida. Y qué deciros, que está desde por la mañana hasta por la noche, que creo que es gratuita la entrada, y que podéis tenéis toda la información en www.retromadrid.org.
Vale, pues yo me voy a poner en plan hipster.
Yo me voy a disfrazar también.
Y es cierto,
que fui a, café de Starbucks.
A una de las primeras, no sé si fue la segunda o la primera.
Empezó en 2006.
No me acuerdo, hace tanto. Total, que sí, que fui, que me moló, que me lo pasé bien. Pero ahora, al ser ya un evento más grande, más tal, pues como que me da
grimilla. Vendido, ¿no?
Sí, se han vuelto comerciales, antes molaban.
Pero bueno, a ver, lo más importante de esto es que seguro que hay tiendas donde puedes comprar chapitas, cositas y cosas molonas, que luego mola un montón tenerlas por ahí.
Sí, se llama sí, internet. Sí,
hay un mogollón de tiendas.
O sea, que puedes comprar en internet, claro. Que exactamente. Sí.
Ya, pero es que a todo el mundo no le gusta comprar en internet.
Queridos Rosquetors, si alguien tiene Game & Watch y las vende, que se ponga en contacto con la rubia.
Por favor.
También lo más interesante de ir a Retro Madrid es poder jugar al Tetris en una maquinita de Tetris o poder jugar a juegos muy antiguos de estos que recuerdas de tu infancia.
Petición en change.org para que La Sexta no contrate más a Alfonso Rojo tras los insultos a Ada Colau.
¿Qué de peticiones en change.org?
Sí, estamos hoy muy de pedir. Bueno,
¿esto qué es?
No.
¿Quién es Alfonso Rojo?
A ver, Alfonso Rojo es un tertuliano que es un poco todo lo contrario a su apellido, por decirlo suavemente.
Vale.
Que en el programa La Sexta Noche del sábado pasado en La Sexta estuvo Ada Colau, que es la que lidera el movimiento este de
la plataforma antidesahucios.
Eso, no. Afectados por las hipotecas y los desahucios y tal. Y bueno, la chavala pues empezó a dar sus cifras, sus datos, sus dramas, y este le dijo, pues para estar la cosa tan mal te veo un poco gordita.
Bueno.
¿Cómo? Es que comes muchos pollos.
Y se armó el pollo padre, echaron al tío, pero a los 6 minutos volvió y está la gente súper indignada.
Sí, de hecho, bueno, la petición lleva casi 88.000 firmas. Todavía 80 no sea...
de mujeres.
Todavía les hace falta muchísimas más, pero vamos, que esto, salvo que La Sexta se lo tome muy en serio, que, o sea, se lo tomaron no muy creo. En serio, porque es verdad que pidieron disculpas, tanto el presentador, luego por Twitter, por redes sociales, porque es verdad que no se puede tolerar un insulto tan gratuito y tal, y pero vamos, que no creo que echen a este tertuliano.
Este tío dirá lo mismo cuando ve la foto, la típica foto de los negritos de África de la ONG y eso. Y dice, pase tan pobre, tan gordito, ¿eh?
Mira cómo tiene la tripa hinchada así. Esos comen bien, coño. Pasa que son muy...
Pero yo a lo mejor me doy un tiro en el pie, pero la verdad es que pienso que no es para tanto.
¿Que no?
A ver, tío, es que no se puede. En un debate no puedes hacer ese tipo de argumentos.
Vale, o sea, no quedó puede. Barrio bajero, quedó fuera de lugar totalmente, pero que armar un pollo extremo porque un tío diga algo así y un tío de esa calaña que es basura humana...
Ya, pero bueno, precisamente por eso no debería llevarlo más, ¿no? Si es de esa calaña, no sé.
Bueno, pero eso es una decisión que deberían tomar los señores de La Sexta o los directores del programa y ya está, por yo qué sé, por higiene.
Pero ¿por qué no puede el público decir lo que le gusta o lo que no le gusta? Vamos a ver.
Porque el público se come lo que le echen. Si el sábado que viene dará más morbo el programa porque estará el tipo ahí o no.
Pero ¿cómo puedes decir eso en un programa que quieres que te escuchen que el público se come cualquier mierda que le echen? Por favor, es
que coño, vamos, no me están escuchando a mí, joder.
Vamos a pasar los siguientes 10 minutos haciendo así. Y verás cómo lo escuchan los Rosquetors.
Rosquetors, quiero que me entendáis. No estoy defendiendo a este tío, ni mucho menos. Pero ese programa en concreto, esta noche, es un programa que enfrenta a gente de izquierdas normalmente con gente muy de derechas.
Sí.
Entonces está Paco Maruenda ahí, que es la mascota de Rajoy, el director del periódico La Razón, que es un tío estúpido. Y hay gente que cada vez que Maruenda dice demagogia, se bebe un chupito.
Sí.
Jolín.
Pues así todo.
Entonces, pero lo
que vende es el morbo del enfrentamiento.
Claro, entonces, como cualquier programa de debate.
Estoy seguro de que va a tener más público para ver si el rojo este dice alguna barbaridad más.
Te digo una cosa, yo hago lo mismo de los chupitos con Fernando aquí cada vez que dice que no está de acuerdo con algo. Es una pena que no esté.
Entonces acabas pedo siempre, ¿no?
Hombre.
Hoy va a acabar sobrio.
Por eso os escucho, básicamente, si no.
Ah. Y Fernando, que te queremos, ¿eh? Parece que no, pero sí.
Un beso, un abrazo.
A mí la frase me parece que está fuera de lugar, pero yo es que ya no veo esos programas. Ya es hacerme mala sangre para nada.
La captura es increíble de la muchacha, la mirada que le pone cuando le ha dicho eso es increíble.
Pues se lo dijo educadamente, en plan, ¿por qué eres una puta gorda?
No, a ver, para...
¡Foca boom boom!
¿Otro bocata de panceta?
Para tener la foto completa del tema, os diré que estaban en plena discusión acalorada y ella dijo, claro, es que usted según dónde vive y según con quién se relaciona, ve los problemas de los que hablo o no. Y entonces él ya pues se ve que se ofendió o se le tomó en plan ataque personal y ya pues atacó a lo
se
personal.
Se encendió ya.
Para, claro, ya para pasar tanta hambre la gente, está usted muy gordita.
Pues vaya tío más gilipollas, ¿no?
Sí.
Sí. Hacienda subasta lotes con gafas de sol, acciones y hasta bombillas. ¿Eh? Cosas de la crisis.
¿Son de marca o no son de marca?
Sí, son de marca.
Son unas Oakley, unas Ebony buena ahí.
Son unas Tommy Hilfiger.
¿Pero que son robadas o qué?
Que no, son embargadas.
Ah, embargadas.
Bueno, que a día de hoy ya viene a
comilla,
ser lo mismo,
comilla, ¿no? Comilla.
Sí. Bueno, como sabéis, los bienes embargados, los vehículos, los inmuebles embargados y todo, pues al final termina saliendo a subasta para pagar a los acreedores. Bueno, uh-huh. Pues la agencia tributaria se está empezando a encontrar cosas un poquito raras ya de tantas cosas que está embargando porque Hacienda lo quiere todo. Ella es así.
Y pues sí, Hacienda somos todos.
Podemos encontrar ya ahora cuadros, óleos de Cristóbal Gabarrón, que no sé quién es, vestidos para señora.
Muy importante.
Hay un lote, atención, porque esto igual os interesa. Hay un lote de 21 acciones del parque temático Terra Mítica.
Hostia,
cuyo valor nominal asciende en conjunto a 4.284 euros.
En deuda, ¿no? Terra Mítica.
4.000 euros que tienes que pagar tú, ¿no?
Pero luego claro. Te cierran el parque para ti.
Son 4.000 euros en deuda que tienes que
pagar. Hombre, a ver, tienes 21 acciones, tampoco vas a poder mandar mucho.
Yo ya tengo.
Yo estoy
aquí
muy contento este año porque me han mandado el borrador de la renta y no me sale a pagar, menos mal.
A mí la que me gusta es la de las bombillas.
Sí, eso, ¿son de bajo consumo o son LED? O...
Pueden encontrarse un lote de 49 kilos de bombillas y tiras LED.
Se la venden por kilo.
49 kilos.
Póngame cuarto kilo bombilla.
Señora, ¿cómo llevo la bombilla?
Fresco,
¿cómo
fresco
llevo la bombilla, señora?
Qué bonito.
Pero que ese tienes que pagar, ¿no? Había algo ahí de impuestos raros, no sé.
¿Qué?
Pero obviamente hay que pagarlo todo.
No, si pillabas siempre. Ese, era, tenías que pagar algo más.
Vale, pues Hacienda, que te peten.
Pues sí.
La comisión pide cerrar Go Ear y un juez deniega la petición.
¿Quién es la comisión?
Comisión sin the word. Es que no lo puse todo.
¿Qué es Go Ear?
Comisión sin the word.
A ver, esto es una web donde tú buscas una canción y la escuchas en internet, en online, en streaming.
De ¿no? gratis.
Como de gratis, exactamente. Entonces la comisión sin the word o word o estos.
Dos cabrones, vamos.
Pues los cabronazos de la vida pues quieren cerrar una web más de pillar música gratis. Entonces pues el Ministerio de Cultura emitió la orden para decir esto es pirata, esto es malo, ¿eh? La industria musical se está muriendo por esto.
¿Tienen esa voz de Jockey, tío?
Sí, y parece ser que un juez ha dicho mira, que a mí me gusta escuchar música ahí y que os peten.
El juez tampoco tiene dinero para Spotify.
Claro. Ha salido.
Le buscaron el premio.
Justamente hoy, viendo blogs de tecnología y tal, ha salido un estudio que han hecho el gobierno, que ha respondido a un estudio que es el Observatorio de Piratería y Hábitos de Consumo de Contenidos Digitales de 2013.
Observatorio de Piratería.
Sí.
Me imagino a un hombre con un telescopio.
Porque
grande.
Ellos quieren conocer el impacto de la piratería en la industria de los contenidos digitales, en las arcas públicas y en el empleo de España.
Ay, esa España con acento en la P.
Os puedo decir que el estudio es, aparte, o sea, es un drama, es como si lo narrara Gloria Serra, pues igual, así de drama. ¿Sabéis quién es?
No.
No.
Bueno, ¿nunca habéis visto Equipo de Investigación o algo de esto cuando te narran un...? Bueno, si lo viste...
Corto.
Sí, por ejemplo, la que te narró todo de lo de las panaderías y la guerra del pan, ah, con esa voz así tan...
¿Qué? ¿Qué panadería y guerra del pan?
Bueno, la guerra del pan es un
Bread
tema
Wars.
Que ya tocaremos. Bueno, pues deciros que el 51% de los internautas declaran acceder a productos de forma ilegal.
Y el otro 49% miente.
El otro 49% miente.
¿El porno está incluido?
Claro, pero claro. Pero
eso es gratis, ¿no? De siempre.
Deciros que a mí me llama mucho la atención que dice el estudio que el 24% dice que piratea porque lo hace todo el mundo. Es decir, que piratea por costumbre.
Ve, como las drogas.
Hombre.
Claro.
Que mi amigo lo hace.
Mi amigo fuma, yo fumo.
Hay un 7% que lo hace por transgredir.
Por ser malote.
Se lo bajan sí. Y luego lo borran.
Yo lo quería joder al sistema.
Sí. Bueno, es todo un compendio de datos muy sospechosos, la verdad. Y es una risa. No puedo contarlo todo porque sería, nos alargaremos.
Rubén, ¿estás diciendo que desconfías de los datos del gobierno?
Pues sí, ahora mismo sí. Porque es que me dice...
Me sorprende mucho tu actitud.
Me dice ahora mismo que la industria de la piratería se come unos 63.578 empleos directos. ¿Vale?
Directísimos.
Madre mía. Pero es que luego me dice, teniendo en cuenta que por cada empleo directo se generan 5 indirectos, el impacto total ascendería a 155.000 o más empleos que la piratería se come.
O sea que sí, si el gobierno y la comisión sin The Bird acaban con la piratería, se crearían como 600 millones de puestos de empleo en España.
Claro, o sea, cerrar Goyer significa que la crisis se acaba ya.
Claro, porque empezaríamos
todo a... Todo el mundo trabajando y
como todo. Bien.
Podríamos abrir la frontera a inmigrantes, que tendrían trabajo aquí también.
Bueno, suma datos de un impuesto sobre el valor, ¿vale? Añadiendo que un valor digital lo ponen alrededor de 10 euros, creo, y al final hacen una serie de operaciones y dicen que las arcas públicas dejan de recibir por la piratería 526,2 millonacos de euros.
Una polla.
Vamos. Vamos, que es impresionante. Es impresionante.
500 millones de pollas.
Eso es lo que dejan.
Suman
de una
música,
polla,
cine, videojuegos y luego suman lo que es la seguridad social y el IRPF de los empleos que generaría.
Claro, tú escuchas un MP3 pirata y estás destruyendo vidas.
Es un poco como eso de te fumas un porro y terminas picándote heroína.
Sí, sí, es una ¿cómo se llama? Una droga de... ¿Cómo se llama?
Yo creo, mira,
cada vez que bajas algo estás matando a un ser humano. Sí.
La próxima campaña debería ser algo así, algo que bajas la canción, ¿no? Y ves como una bota pisa un árbol pequeñito o algo, o mata a un perrito, ¿sabes? Ahí en plan, estás matándolo todo.
Animales fantásticos y cómo encontrarlos. Se queda en una trilogía de pelis del universo Harry Potter.
Así es, Rosquetors, a todos aquellos que os gustara el universo del mago, han decidido la Warner Bros. Que este pequeño libro que publicó J.K. Rowling en 2001 de 54 páginas tan solo, va a ser 3 megapelículas.
Tócate los cojones.
¿Vale? Esto lo ha dicho el CEO de... ha habido un CEO de Warner Bros. Que se llama Kevin Sugihara, que digo yo que será primo del puto indio este a mí que me cago mal. Ha llamado a J.K. Rowling, que es la autora, y ha dicho, mira chica, tenemos que hacer...
J.K.
JK, te invito a cenar.
JK.
Y entonces van a salir 3 megapelículas. La parte buena de todo esto es que va a ser la propia JK Rowling la que va a ser guionista de las películas. Va a estar en todo momento encima.
Es decir, piensa, no piensa bien en la frase que acabas de decir.
Hombre, por lo menos es la autora. Peor sería que por lo menos ni contaran con ella, ¿sabes?
Bueno, eso está por ver.
Y hombre, bueno, pues... No sé, yo conozco a muchos fans de Harry Potter y no sé si les va a gustar esta noticia, ¿eh? Porque aunque sea volver un poco al universo Harry Potter, no va a estar ni los protagonistas, no va a estar nadie del elenco principal.
Pero como diría la rubia, ¿de qué va?
¿A ti te molaría ver esto? No sé.
Sí, yo soy fan de Harry Potter y sí me gustaría.
¿De qué va esta mierda?
Son historias inventadas. Bueno,
no, se supone que forma parte de los libros de texto de una asignatura de la de Hagrid.
Claro, pero que no, que tienen que inventarse magia. 3 películas con 3 historias, porque es que el libro es nada, son apuntes simplemente.
Hola, es que el no tiene Hobbit. Historia. Hicieron 3 películas del Hobbit.
Hija mía, pero eso es un libro que tiene una trama. Esto de Harry Potter.
Sí, una trama. ¿De cuántas páginas estamos hablando del Hobbit? Y te más haces que, 3 pelis más de 3 que
esto.
Horas.
Bastante. Hombre, más no que sé. Esto.
Bueno, pero mientras lo guionice J.K. Rowling, es suyo, ¿no?
Sí.
Se puede inventar lo que quiera.
Claro.
Sí, se puede inventar lo que quiera, supongo que sí.
Por eso te digo que de momento no es malo, porque si ya saben que esa autora hace bien su trabajo, que todo el mundo le ha gustado la saga Harry Potter.
Pues bueno. Sí, está guay, a mí me gusta, está muy bien.
Está chupi. Está el puto Jaden Smith tiene trabajo por fin. De Karate Kid 2.
Ah, pensaba que estaba trabajando en algo serio, pero perdón.
Sí. Es muy raro, yo no quiero que vuelva a trabajar este chiquillo, pero parece ser que la industria del cine está en contra mía.
Sí, bueno, la industria del cine o el padre.
Claro.
Que es el productor.
No, porque es que resulta que de Karate Kid, la película esta que hizo el niñaco, ha llegado a recaudar más de 359 millones de dólares.
¿Por
y
qué?
Solo costó hacerla 40 millones.
Y mucho me parece
40 millones
eso,
costó esa mierda.
¿Hay gente que vio esa cosa en el cine?
Sí. Parece ser que sí. Entonces,
¿Sabéis que en esa película nadie hace karate?
Sí, es Kung Fu, ¿no? Me parece, ¿no?
Sí.
¿Y es Jackie Chan?
Jackie Chan, sí.
Sí, por lo visto va a volver a repetir Jackie Chan, Jaden Smith y Tragip.Henson.
¿Qué?
Yo estaba pensando en la peli, la de los 80, la de los 90, la de Karate Kid. No tiene nada que ver.
La de Fabia no.
Intentó, pero no.
Porque de esa también hubo dos, ¿no?
También deciros que los guionistas del nuevo proyecto, este de Karate Kid 2, son los mismos guionistas de Kung Fu Panda. Es decir, que van a tener que tener un toque tierno. Pero no se sabe qué.
Pero esto no va a ser humor. Si sale Jaden Smith es todo tristeza.
No va a ser humor, claro que no.
Preocupación.
Yo quería
comentar que ahora mismo en Hollywood está habiendo una fiebre reboot. Están con las secuelas y los reboots que ahora mismo no tienen otras ideas en la cabeza.
Ahora mismo no, hace años ya, ¿no? No sé.
Bueno, pero yo, fíjate, ahora me he encontrado un montón de películas. Empezamos por las tortugas ninjas, estas mutantes de Michael Bay.
¡Qué asco!
¡Ay, madre!
He visto que también Time Cop, lo que se llamaría aquí Policía del Tiempo o algo así, que es una peli de, creo que de Arnold, ¿no? No, de Van Damme. Va a ser un reboot. Por cierto, para los fans también de Loca Academia de Policía también van a hacer un reboot.
No me jodas. Oh.
Sí. Battlestar Galactica se va a volver a hacer un reboot.
Jaden Smith hace del negro de la Loca Academia de Policía.
El de los ruiditos.
El de los ruiditos.
Esperemos que no, por favor. Ni de cadete ni nada. Como os decía, Battlestar Galactica, que también por lo visto fue en su época muy grande, también va a hacer un reboot. Los Goonies está en estudio, los Goonies 2.
Pero sí, ya tuvimos una especie de Goonies con Super 8. Era una
Super 8.
No, pero ahora va a ser oficial, va a ser los Goonies 2 con todo el reparto ya crecido, por lo visto.
Ah, van a ser grandes ahora.
Y sí. Acabados de
supongo que serán los hijos. Y
eso te digo yo, están todavía también vivos. No han acabado la droga o algo.
Están vivos, por lo visto están vivos. Y también
chocolate.
Reboot de los Gremlins.
De los Gremlins. Por favor.
O sea que va a ser mucho. Están intentando sacaros el dinero que ganáis ahora cuando erais niños en el cine, pues lo mismo. Ahora que trabajáis, pues a pagar cine.
Qué pereza. A ver, las cosas hay que dejarlas como están. Si has hecho una película mítica, déjala. Sí, ya está. Quédate
no toques las cosas, no toques.
¿Por qué tocas? Si te gustó en su día, quédate con ese recuerdo y ya está.
Pero en el otro podcast decías que querías ver la segunda parte de Ghostbusters, así que...
Oh, la tercera.
La tercera, así que ahora te estás desdiciendo.
Me estoy desdiciendo, cierto es.
Tienes razón.
Perra nazi del infierno. A ver, sí,
no, pero,
me estoy desdiciendo, pero...
Pero no estás diciendo que hagan un reboot de los Cazafantasmas.
Claro.
Diciendo,
ya,
tercera
pero
parte.
En realidad, ¿para qué tocas? Es el mismo argumento. No
bueno,
toques,
pero porque no ya no han acostumbrado a las trilogías. Ya claro. Como se queda coja. Necesitamos una tercera que lo cierre todo. No sé.
Coño, una caja con tres películas siempre.
Claro,
tres.
Claro.
Debo decir que en los extras...
Estoy totalmente en contra.
Los extras de Gremlins ya decían los creadores de la película que están arrepentidos de hecho de haber hecho una segunda parte. No querían haber hecho una segunda parte y la hicieron completamente diferente de la primera, pero realmente es una cosa que no querían haberla hecho. La hicieron supongo que por los dineros, pero que no, lo que ya no sé por qué van a hacer otra vez una de nuevo si ya... Bueno, supongo que ya habrá cambiado todo el equipo y ya toda la gente está se la pela, pero bueno.
Probablemente.
Que no sé qué pueden sacar de eso.
Y van a hacer también una película nueva de Parque Jurásico, me parece, ¿no?
Sí, también está planeado el Jurassic World, que sabe Dios qué será también. Madre mía.
Sí, todavía están mirando a ver cómo coño hacen Titanic 2.
Leonardo vuelve de entre de los muertos.
Norman Foster se va con su música a otra parte.
Bueno, pues sí, este señor, que yo la verdad que no le conocía en fotos, sabía de él, que es un señor súper mayor, 78 años, ahí con su pelito blanco.
Eso es lo más característico de él. Es
casado
un señor
con
mayor.
Elena Ochoa, eso sí que ha sido muy el descubrimiento para mí, tiene dos
¿Pero
hijos.
Este quién es?
Pues es un arquitecto súper famoso.
Con el pelito blanco.
Con pelito blanco.
Y el señor Mario.
Vale, es arquitecto, bien.
Es arquitecto.
Sí, príncipe de Asturias.
Le nombraron Sir,
mayor.
Le nombraron Lord. Vamos, que es una eminencia. Entonces había comprado el Palacio de Montesquinza, que yo la verdad no sé ni cuál es ni dónde está, pero el tío se pensaba ahí montar su fundación y el tío, que es un arquitecto de renombre... se curró ahí su proyecto y lo presentó al ayuntamiento.
Ahí,
y
pim, pam, pim, pam.
Que llegaría algún funcionario espabilado y dijo, va, esto lo quito, esto lo pongo, y le pintarrajeó todo el proyecto. Y se ha pillado un rebote y dice que ahí os quedáis, que me voy, con mi dinero y mis cosas. Y se ha indignado.
Si es que, si pues es que, normal, es que no sabemos toca? Tratar a nadie.
No me puedo creer que eso pase en España.
No, es que me imagino al funcionario todo espabilado. En plan, bueno, hombre, pero esta columna aquí, esto no, no pinta nada, la quitamos.
¿Usted sabe algo de arquitectura, no, señor? No, 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 deje, deje, que yo pongo aquí...
Esto está aquí mal hecho,
hombre. Aquí una reja con geranio, aquí, aquí ponemos un hueco para la tele, claro, aquí, veo.
Y así dejamos, ¿no?, los ladrillos vistos para este lado y le enfocamos,
pues
por
nada,
aquí.
Que no hay dinero ya en Madrid, este señor se lo lleva.
Fundación Norman Foster para Norman Foster.
Para Norman Foster.
Puta del flow.
Bien, hace ya algo más de una semana que se lió parda con la ESPE, la Esperanza Aguirre.
Madre mía.
Que la pararon en plena Gran Vía, en Plaza de Callao, por haber aparcado momentáneamente, parece ser, en un carril bus.
¿Qué estaría
y
haciendo?
Y según fumando ella, porro, pues estaba sacando dinero en el cajero más cercano. Pero yo lo escuché por la radio o por la tarde. Y la noticia que dieron fue que Esperanza Aguirre había arrollado a un agente de movilidad que había tenido que ir al hospital por su parte de lesiones y que la iba a denunciar.
Madre mía, madre cuánta mía velocidad le arrolló.
Luego resultó no ser tal, sino que parece ser que, según ella cuenta, la retuvieron demasiado tiempo para poner una multa porque querían hacerse una foto con ella, no sé qué. Eso es lo que ella argumenta. Entonces, lo único que pasó, parece ser, es que tiró una de las motos de los agentes, que estaban puestas en plan barricada para que ella no saliera. Pero ella, oye, cogió su Toyota, para atrás, para adelante, le dio una moto y se tiró.
¡Ahí os quedáis, hijos de puta!
Básicamente. Entonces,
pero vamos, que bueno, no puedo ir muy lejos porque vivía muy cerca de lo que es el cajero.
Sí, vivía
entonces,
cerca.
Vivía cerca del cajero. En el cajero de al lado.
Pero va en coche.
A no persecución llegó,
no
por Gran
ni
Vía.
Ni a un kilómetro.
Hubo una persecución posterior. Parece ser que vinieron más agentes de movilidad y ya policías. Y la siguieron hasta su casa. Ella, como en el GTA, pues pilló, se metió al garaje y...
Pero ya llevaba 3 estrellas. Ya, sí. Complicado escaparse.
Entonces, parece ser que hay unos guardias civiles en su casa, en plan vigilantes de seguridad.
En plan de tranquis.
En plan de cuidado. Y fueron los que hablaron luego ya con los agentes perseguidores.
De la ley.
Esto hubiera podido quedar en anécdota si esta señora hubiera dicho, pues mira, si la cagué. Me puse nerviosa, me piré o yo qué sé. Pero no. En vez de eso, la señora esta, que a mí personalmente
señora
me da muchísimo asco.
Ajá. A ti, a España.
No, no te creas, ¿eh? No. Esperanza Aguirre tiene mucha gente que confía en ella. Y
tiene
la ve como
fans.
La ve como alcaldesa de Madrid y como presidenta del gobierno.
Pues nada, que Dios le bendiga.
Cuidadito con esto.
Tiene muchos groupies.
Pues esta señora se ha dedicado a darse paseitos por todas las radios y las televisiones que la han invitado a decir que aquello fue un acto de machismo,
claro,
y de prepotencia de los agentes, que si hubiera sido una persona normal la hubieran puesto la multa y la hubieran dejado ir. Y ella dice que la tuvieron 25 minutos o media hora allí retenida. Testigos presenciales...
Hasta que se vio la fuga.
Al lado. Claro.
Después de media testigo, hora dice que me voy.
Sí, testigos que había allí dijeron que todo ocurrió en apenas 6 minutos. Entonces, ¿qué os parece?
Pues que
sí,
tiene un morro que no puede con ella, vamos.
Pues
hay
sí
que ser tonta.
Todos somos iguales ante la ley, se supone.
Y yo sé, Rosquetos, que cuando digáis esto, esta noticia está ya más que trillada y tal. Habíamos pensado no comentar nada, pero es que... Veréis.
Y ayer dio un premio al civismo ella.
Qué bien.
Sí, curioso. Sí. Es que, claro, es que el rostro no tiene límites.
El rostro arrugado y chungo que tiene no tiene límites.
Yo creo que tiene prontos y no cuido esto porque esto a su imagen, pues, queráis o no, le hace mucho daño, pero vamos, que yo creo que también que es pues, bastante lista. Pero vamos, que ahora mismo es una ciudadana más, no creo que no tiene ningún cargo político, entonces sí que es verdad que por ser quien es, pues es más... ha dicho esto, pero vamos.
Sí. Pero si
que la multa, a ver, multa, que nadie se equivoque, si que las está multas las va a pagar. O sea, que va a pagar todo lo que tenga que hacer.
Parece ser que se puso gamba con los agentes que la quisieron multar. Pues ¿qué pasa? Multita y bronquita, ¿no?
Estás tocando un poco ya el coño.
Sí, sí, palabras textuales. Lo dijo ella misma y lo sí dijeron los testigos.
Dijo eso, en serio.
Que no sí tengo tiempo para estas cosas.
Tengo que ir a la pelu.
Bueno, pues hasta aquí con la señora esta rancia. Y Adri, creo que nos querías comentar algo de James Franco.
No, todo el mundo se ha enterado de la noticia esa, ¿no? De James Franco.
No, yo no sé qué ha pasado.
Todo el mundo ama a James Franco.
¿Quién no ama a James Franco?
Es el chico guapo de Spider-Man, ¿no?
Supongo. ¿No?
Sí. Hasta ahí todo su currículum.
¿Quién coño? Pero a ver, este es un actor... ¿Qué ha pasado?
Pues no sabe ni quién es James Franco.
Yo sé que es un actor, pero tampoco sé que es...
El chico guapo de
Spider-Man. Actor que lo podéis conocer de 127 días, de muchas películas de risa, como Superfumados o... ¿Cuál es más, Adrián? Salen muchas. En Spider-Man, sí, como decía ella, pues.
Pero la Spider-Man, no de Amazing Spider-Man, sino Spider-Man,
no,
la del de triste.
Anterior.
No, la de
Tobey Maguire.
Vale, vale.
Exactamente.
Bueno, ¿y qué ha hecho?
De los Bourne. Bueno, bien. Pues que el otro día salía de no sé qué, de. ¿Cómo era la historia? No me acuerdo ya.
La historia es que salía James Franco
gracias,
en redes sociales.
Gracias, gracias.
Exactamente. James Franco en diferentes redes sociales aquí de contacto, en Twitter y tal, uh-huh. Estaba mandando mensajes a chavalas de pocas edades.
Pero no fue así, hombre. Una chica en Instagram le grabó un vídeo y lo subió a Instagram y a la salida de una obra suya en Broadway, me parece.
Sí.
Y el nota le contestó y le dijo, etiquétame en el vídeo. Ella lo hizo y empezaron ahí... Bueno, empezaron no. Empezó él en plan sexual predator.
Sí.
Estabas deseando decirlo.
No, pero sí.
¿Y la chavala era mayor de edad?
No, la chavala tiene 17 años.
Pero iba a cumplir los 18 pronto. Decir.
Iba a cumplir los 18 pronto. Parece la chica era de Escocia y estaba como de vacaciones con la madre por el cumpleaños, no sé qué historia, en Nueva York. Y el nota empezó a preguntarle que, bueno, que cuando quedaban, que si cogían una habitación de hotel, que no sé qué. Y la otra, ay, pero es que es April Fool. Esto es verdad. Y el nota enviándole fotos de sí mismo, en plan, que soy yo, no sé qué. Y bueno, y esa es la historia. El nota le gusta a las niñas de 17 años. A mí me parece bien, todo el mundo se ha escandalizado. A mí me gustan las niñas de 17 años.
No, pero creo que luego incluso han salido más, más imágenes del estilo, porque lo ha hecho ya con más de una tía, creo, no solamente con ella. Con más gente así de esa edad y tal. Y dicen, se supone, que puede ser que sea una campaña publicitaria rara por alguna cosa que vaya a hacer ahora. No sé si está haciendo ahora mismo algo James Franco que esté promocionando.
Sí, pero... van a sacar dentro de poco una película en la que es una historia de un profesor o algo así, o el coach en un instituto que se liga a la estudiante de 14 años, una cosa así.
Pues claro, hombre, pues seguramente será algo así.
Por otro lado...
El chico es guapo y va de
hombre,
fucker.
Hombre, yo le daba.
Iba
de fucker.
Yo lo entiendo.
Va de fucker.
Sí, a ver, hombre, pues eso que está haciendo en las redes sociales, pues no es de ir de angelito, no sé.
Cierto.
Pero bueno, entonces... todo el mundo se ha escandalizado en plan, vaya creepy, el James Franco, no sé qué. Yo sigo pensando que hate the game, not the player.
¿Qué?
Que hay que odiar el juego y no el jugador, tío.
Claro, que si él lo consigue...
17 años es legal. ¿So?
En España no.
En España la edad de consentimiento, ¿cuánto es? No sé.
Eran 16,
creo que están 16.
¿16?
Sí, me parece.
No sé.
Con 16 ya puedes echar un...
En el Vaticano creo que eran 13 o 12, una cosa así.
En el Vaticano es que no hay edad, no hay.
Pero bueno, nunca he entendido el rollo ese de lo de la edad de consentimiento legal, porque que yo tenga entendido lo contrario al consentimiento legal es una violación. Sí. No hay edad, ¿no? Decía, a partir de 17 años puedes violar mujeres.
Hay consentimiento,
no,
sí.
Pero porque porque a los menores se les puede influir, porque ellos no entienden,
claro,
que eso está mal.
Porque si tú le das caramelo y te lo llevas, una furgoneta o algo...
Joder. Es un tema muy serio, ¿eh?
Dios mío.
Es un tema muy serio, señores. Vamos a ver si nos comportamos, ¿eh?
Es broma, no hagáis eso nunca.
No, pa, tú irías hasta el hotel, no me jodas.
Yo iría hasta el hotel por James Franco, yo iría hasta el hotel. Claramente. Y por Paul Rudd también.
A ver, ¿alguien nos quería hablar de Ryanair?
Yo, a mí, me da asco puto overflow.
Asco puto overflow.
Es esto lo de la sección, ¿no?
Sí.
Ryanair. Sí. Sobre todo, además, me da mucho por culo y que la gente se contradiga y que intente ahí hacerlo mal. Si te tienes que disculpar, discúlpate.
¿A qué te refieres?
Resulta que, ¿por qué digo esto?
¿Qué acontece?
Porque todos conocemos la aerolínea de bajo coste Ryanair, que
de
sabemos
baja
de su mala fama porque hace acciones un poco...
¿Turbias?
Un poco, que no son éticas para conseguir aterrizar antes y tal, y para conseguirlo todo.
Sí, que la pasta, bueno, pues, es lo primero, vaya.
Su CEO, o sea, su jefazo, Michael O'Leary, él ha despreciado hasta hace muy poquito las campañas de marketing. De hecho, tenía muy pocas campañas de marketing. Él dijo textualmente que la mala publicidad vende más asientos.
Ya se ve.
¿Qué ha pasado? Que no bonito. Por lo menos aquí en España, no. Entonces, tenemos ya que ha venido a Madrid al nuevo aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que ya cada vez el nombre más largo, como si nos muera alguien más.
El largo.
No,
Jesús Gil.
Pues imagínate, Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Jesús Gil. Okay. Jesús ha venido al aeropuerto porque tiene que venir a España porque va a idear una nueva campaña de marketing, porque ya no le basta esto de que la mala policía vende más asientos. Ahora quiere campañitas. Pues ahora te los comes, ¿sabes? Porque, o sea, este fue el... Ryanair creo que fue de los primeros que dijo que quería hacer vuelos con que la gente fuera de pie, que no hubiera asientos, ¿no? Porque
sí,
así cabían más.
Sí, sí, decía, sí. Que era...
Vamos, hombre, pues guay. Ahora te los come bonito.
Primero vuelos
que nadie le compre.
Gente hacinada en un avión.
Rubén, tú como experto en marketing y persona que se quiere dedicar a ello.
Y ser humano.
Lo que estás es indignado porque este tío dijo que el marketing es malo.
A ver, ya no como profesional, sino como a mí como
usuario,
como persona, pues soy antes persona, ¿sabes? Pues me da mucha rabia que alguien me diga algo y que luego venga ahí en plan, me ponga la carita buena y me haga lo contrario. No, pues tienes que decir, mira, fui un tonto y es verdad, ahora tengo que invertir en marketing porque hay que hacerlo bien, porque... Pero no puedes ir de chulo diciendo que la mala publicidad te vende a los asientos.
Cuando están haciendo los cursos, por ejemplo, de a los azafatos y demás, pues... explican el tipo de reacciones que tienen que tener según lo que ocurra en el avión. Dicen, si tenemos una emergencia de tal tipo, la verdad es que ni os preocupéis, porque como total van a morir todos, pues por eso. Pues no hagáis nada porque da igual, van a morir.
En el curso de formación le ponen...
Me parece genial.
Sí, sí, cosas así, ¿sabes?
Bueno, ya que estamos con Ascoput Overflow, chavales, a mí me gustaría que hablásemos un poquillo del nuevo vídeo de Amaral, que lo ha petado muchísimo porque es muy polémico y tal. Y a mí, sinceramente, me parece una absurdez.
Porque es polémico, no lo he visto. No lo quiero ver siquiera.
Madre mía, hay que contrastar las noticias, ¿eh?
Amaral, no.
¿Dónde está la polémica?
Amaral, adiós sobre todas las cosas. A ver, han hecho un vídeo muy cutre de dibujos... Iba a decir animados, pero es que no son ni animados.
Son rollo cómic.
Son,
intenta ser rollo
son fotos de políticos que han pasado por un par de filtros de Illustrator para vectorizar.
Sí, esta
se
mierda.
Supone que es un dibujante el que los ha hecho.
Ah, pues ya te digo yo que no.
Está hecho con el Paint.
Un diseñador grafiquete de estos.
Que es una foto vectorizada.
Estoy viéndolo ahora.
Holy shit.
Madre mía.
Y nada, son mientras Amaral canta de lo mal que está la vida, pues salen fotos de, bueno, dibujos de políticos.
Se supone que es una ironía.
Maltratados y vilipendiados.
Con problemas que a ellos nunca les van a afectar.
Claro, sale, por ejemplo, yo que sé, creo que era Felipe González de Músico Callejero, no sé si era...
Otros que sufren maltrato, otros que sufren SIDA.
Oye, sí, de animado esto tiene poco, ¿eh?
No, animado no es.
Animado
y animado no es.
La canción es triste, a mí el vídeo me parece cutre y me parece que busca la polémica gratuita y a hierro.
Totalmente.
¿Qué me dices, no?
Sí, sí.
Quiero decir, me da asco puto esto porque no es una obra de arte del vídeo. Es genial, ¿sabes? Como puede ser las animaciones que hacía el chico.
Ni este, la canción.
El Alex Silo, que hacía las animaciones estas de Españistán. No sé si os acordáis.
Tú di que es todo el rato igual porque cosa más cutre, ¿no?
Sí, es todo el rato igual. Es eso, ¿sabes? Y me parece una basura.
¿Han pagado un ilustrador en serio para hacer esto?
Sí, no, yo sabía que... O sea, leí hasta el nombre del ilustrador y todo que les hizo los dibujos y tal.
Cada año miles de políticos son víctimas del maltrato.
Claro, busca lo que es el punto contrario.
Ya, pero bueno, hay gente que lo ve y le ha encantado y es como... Oh,
sí,
me
sí, ha tenido muchísimos
Amaral,
fans. A mí lo que me extraña es que Amaral no era uno de estos grupos que dijéramos que buscara el foco sobre todas las cosas, ¿sabes? Que no era... Era más bien discretito.
Se ha vuelto comerciales, antes molaban.
Me gustaba más el primer disco.
Pues, que antes eran super indie, vaya. Por favor, una petición en change.org para que no vuelva a ocurrir esto.
Que dejen las armas.
Y vaya desde aquí nuestro mensaje a Amaral para decirle que, oye, que si has pagado un diseñador gráfico por eso, están estafados, ¿eh?
¡Videojuegos!
¡Coño, qué susto! ¡Tía puta!
Tras esta puerta se esconden los mayores expertos en videojuegos de todo el mundo.
¿Qué? Perdone, ¿pero qué opina usted sobre estos videojuegos?
¿Qué ha pasado? ¿Videojuegos? ¿De qué hablamos primero? Hablemos de videojuegos.
Mineralismo.
Hablamos de, por ejemplo, del Nintendo Direct que ha salido hace poquito. ¿Fue ayer, antes de ayer? No me acuerdo.
¿Eso qué es?
Nintendo Direct es una cosa que hace Nintendo que no. Un día pensó que...
Pensaba que lo hacía los Sega.
Cojones. No, lo hace Nintendo. Impresionante.
Y lo hace en Direct.
Lo hace en Direct. No, en verdad no es en Direct, es en diferido. Pero sí, es una manera que tiene Nintendo de no tener que depender de las páginas web y eso para que les digan sus noticias y la caguen. Ellos dan la información directamente y ya está. Eso es lo que hay.
¿Y qué se hicieron? Han contado?
Sí, han hecho un vídeo gordo, eran unos 39 minutos,
¡ala!,
que eran sobre todo las novedades del nuevo Smash Bros. Que va a salir para Wii U y para Nintendo 3DS.
Que eran 38 minutos de Smash Bros.
De Smash Bros, sí, todo.
Todo, en serio.
Todo.
Madre mía.
Muchas novedades. A tope.
¿Cómo se llama este Smash Bros?
Se llama Smash Bros. ¿Para Wii U o para Nintendo 3DS? No, es que no tiene subtítulo, de momento.
Ni Melee, ni Brawl, ni Fight,
ni hostia fina. No, de momento no tiene ningún subtítulo.
Madre mía.
Entonces han salido muchas cositas nuevas, aparte de lo que es el juego en sí renovado a super gráficos de 1080p con a 60 frames por segundo. La versión de Nintendo 3DS también a 60 frames por segundo en 3D y todo.
Pero a 1080p. Prodigio
de la técnica. No a 1080p porque la Nintendo 3DS no gasta de eso.
Ahí quería llegar yo.
Pero las dos versiones van a tener interconectividad de algún tipo. No sé hasta
qué punto. ¿Con el cable Link?
No sé, con un cable de red, no sé con qué será. Por wifi. Y el tiene un modo especial, el de 3DS, que es como una especie de... El modo aventura que había antes, pero no exactamente. ¿Sí? Es una especie de modo en el que cada vez que vas pegando hostias a los muñequetes que salen, te vas como subiendo de nivel la velocidad, la fuerza, no sé qué, y luego ya puedes luchar con eso en las batallas, y entonces pues a lo mejor estás jugando con un Link que tiene una velocidad de la hostia, por lo que sea, o otros poderes. Ese es un modo que es exclusivo de la Nintendo 3DS, y el de Wii U tendrá otro modo diferente exclusivo para su consola. Totalmente,
bueno, a ver,
distinto.
Todo esto me interesa mucho.
Vamos a aclarar aquí que el Smash Bros.
Sí.
Es un juego de lucha de Nintendo. Sí.
Es verdad, se me ha pasado decirlo.
Fíjate. Que es un juego de lucha lleno de muñequitos de colores. Sí. Nintendo, ya sabéis que Nintendo es Kiddy Kiddy.
Nos gusta totalmente eso.
Pero ahí donde lo tenéis, el Smash Bros., por lo menos en las ediciones anteriores, pues es un juego que tiene su complicación, tiene su técnica más allá de lo que pudiera parecer a simple vista.
Efectivamente, tiene una profundidad, ¿verdad?, muy intensa, y ya de hecho hay torneos serios en los que se juega Smash Bros.
El Smash Bros. Es un poco el lado psycho de Nintendo. O sea, es como coger a todas esas cosas adorables como Kirby, Link, que es mudo, Mario o Luigi, y encerrarlos a todos a que se maten entre ellos.
Claro, es que siempre hemos querido ver esto.
Es muy psicópata, es muy... Oh.
Pero siempre hemos querido poder hacer eso, y ahora tenemos la oportunidad. Ahora podemos enfrentar a todo el elenco este de personajes y darles de hostias. Está Sonic, está Mario... Puedes hostiarlos a los dos.
Oye, lo que yo he visto, ¿no están abusando un poco de los queridos Pokémon?
¿De los Pokémon?
¿Tú crees?
Yo he visto un montón de Pokémon ahí metidos. Bueno. Yo creo que es un poco el ensayo para llevar el Pokémon a otro
Pokémon
nivel.
Pokémon siempre ha tenido presencia en Smash Bros. Desde el principio. Siempre han
salido. Sí, pero es que ahora hay un montón.
Ahora hay luchadores también ya en sí, aparte de lo que son los objetos, que son los Pokémon para lanzarlos y que hagan algo en la pantalla para joder al contrario. Ahora hay dos luchadores nuevos, han metido a Charizard y al...
Han metido a la Chari
y al ninja este, la rana ninja, no me acuerdo cómo se llama, del último Pokémon que salió para Nintendo 3DS.
Y ojo, que han metido a un personaje del Animal Crossing.
Sale Canela, claro.
Ahí.
Canela, bueno, es que vamos a ver.
Veamos. ¿Qué quieres que veamos?
Como me aburro, tío.
Perdón, ¿quién era Canela?
Canela es un personaje de Animal Crossing. Es un
Canela ramado.
Sí, iba a decir que es que ha metido al entrenador de Wii Fit. O sea, es que ya es un poco...
Un personaje
vamos a meter
hilarante
a gente aquí porque no tenemos.
Pero eso no has visto, verdad, lo que hace.
Muy chorro.
pero es un personaje.
Sí, que, me ha molado. Hace... El caso es que me ha molado lo del saludo al sol.
Claro,
porque se dice:
saludo al sol, no hace una bola de fuego. Sí, 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 bueno. Hace ese tipo de cosas, hace la respiración y todo, es como, y da consejos mientras va luchando, va dándote consejos para que mantenga la postura y eso, es súper cachondo. Que va a estar muy bien la cosa y al que le guste Smash Bros, pues ya tiene una cosa que comprarse este año.
Pero es que Wii U no está a la altura de la PS4 ni de la Xbox One.
Eso dices tú.
Es un poco, no, pero es como barroca, ¿no? Siempre que ha salido una consola, y, sí, cuando salió
el loco
la,
core.
Cuando salió la Wii y luego salió la Xbox y parecía que la Wii era ahí como que iba justita y ahora con la Wii U pasa un poco lo mismo, que a lo mejor el catálogo de juegos sí, pero siempre da la sensación de que va justita, que hay otras que son mejores.
Exacto.
Que a lo mejor su marketing no es
técnicamente,
bueno.
¿No?
Esto fue una política de Nintendo a partir de que entró el presidente que hay ahora, que es el Iwata, que decidieron que iban a hacer consolas mucho más justitas técnicamente, pero que les dieran mucho más beneficios. Con la Wii U la han cagado un poco en el sentido de que no han sabido explicar que la Wii U es una cosa diferente de la Wii. Y hay mucha gente que todavía se piensa que es un aparato que se conecta, o es un accesorio, o es no sé qué, y no se la compra porque no le interesa.
Sí, por favor, Iwata, contrátame, ¿eh? Que yo te salgo barato.
Vale, pues ya que estamos con videojuegos, creo que nuestra rubia quería hablar un poco de juegos para móviles, ¿no?
Sí, bueno, yo desde el punto de vista que odio los juegos para móviles. Y entonces,
¿por qué?
Porque empezó todo con el de los cerdos este, ¿cómo es? El Angry Birds. Empezó todo ahí, mi odio. Porque todo el mundo
Angry
jugaba,
Cerdos.
El Angry Cerdos. Todo el mundo jugaba ese juego y yo dije, es que este juego no... Es que no le veía la gracia y yo me sentía rara porque todo el mundo flipaba y yo decía, es un asco. Luego llegó el otro, el Candy Crush. Lo mismo. Porque la gente juega al Candy Crush, por favor, que alguien me lo diga, porque yo no lo entiendo. Y entonces,
porque la gente juega al Animal Crossing.
Pero
estás en toda la boca.
¡Qué ataque más gratuito! Pues
si
que
cae un árbol en un bosque cuando nadie lo oye, en fin.
Pero pues no
yo creo que está relacionado con la mala calidad del transporte público, porque yo creo que los juegos de móviles sobre todo se usan en el metro.
Vale, y yo juego y con la 3DS en el metro. Yo lo que no entiendo es que de repente la gente lo flipe con el Candy Crush, pero es un tipo Columns, bueno, otra vez, ahí soy barroca otra vez, pero es un juego tipo eso, no es un juego que
sí,
tú
sí,
digas...
Sí, lleva inventado desde hace muchos años, ¿eh?
Claro, es que no, y ahora no de repente es famosísimo. Y luego el otro, el Flappy Bird es, ¿no? También, vale, entonces de repente, pues yo ya con mi odio hacia los videojuegos para móviles, pues alguien decidió sacar una consola para los juegos de móviles. Y nada, que se han estampado un poco porque la han cagado. Bueno, si queréis os cuento un poco. Esta gente pues hizo ahí como un proyecto en Kickstarter y consiguió 8 millones de euros. Y entonces, pues la verdad que...
¿8 millones de euros para jugar a juegos de móviles?
Bueno, para sacar la consola, que bueno, es barata, cuesta 100 euros, ¿no? Y como consiguieron tanto dinero, ellos lo que querían era conseguir el catálogo de juegos, entonces pues querían que la gente desarrollara para la consola, que se llama Ouya, que no sé si lo hemos dicho.
Y abrir comillas, Ouya, cerrar comillas.
Ouya, que no sé ni lo que significa, pero...
Ouya.
Ouya. Y entonces dijeron, bueno, ya que hemos reunido más dinero del que pensábamos, pues
vamos... ¡Vámonos de fiesta!
Vamos a promocionar, vamos a patrocinar a esos desarrolladores que quieran hacer juegos con nosotros. Y entonces hicieron ahí como una campaña y la cagaron. Y la cosa es, tú eres un desarrollador y dices, ahora quiero hacer un juego, ¿no? Si tú consigues 50.000 euros en un crowdfunding tuyo, viene la compañía y te da otros 50.000. O sea, te dobla la cantidad que tú reúnas, pero siempre que llegues al mínimo de 50.000. Entonces ya la gente han empezado a hacer ahí como trampillas y demás, y entonces los desarrolladores de pro dijeron, mira, esto es un asco, no entendemos que prefiráis hacer esto. Asco, overflow. No entendemos que hagáis esto y no patrocinéis de otra manera o no pongáis estas limitaciones de 50.000 euros, ¿sabes? Entonces, bueno, pues aunque prometía muchísimo, por de ahí la recaudación, pues la gente ha dicho, mira, ahí os quedáis y se van a morir del asco en breve.
Para mí la consola desde el principio me pareció un fail. Un fail.
Sí, me pareció un orto bien gordo.
Hay muchos dispositivos que se pueden conectar a la tele que ya tienen Android. Y entiendo que ejecutar juegos de Android es posible en cualquiera de esos dispositivos, si no en todos, en casi todos. Entonces, vale, hacerlo en plan consola con su mando inalámbrico y tal, bueno, pero...
Pero para jugar a juegos de móviles, es que es el detalle, jugar juegos
pero
de
vamos
móviles
a ver,
en
tú
la tele.
Conectas esta consola a la tele, o sea, juegas en tu gran tele al Angry Birds.
Sí.
Pero si ya no quiero jugar esos juegos ni siquiera en el móvil, voy a querer jugarlos en
claro,
la tele.
Claro, eso es lo que yo digo.
Es la historia, es como un fallo encima de un fallo. Es que no quiero esto.
Se supone que era el reclamo inicial, ¿vale? Todo el catálogo que hay para Android lo tienes ahí disponible. Y que a partir de ese momento que la consola saliera ya se iba a desarrollar juegos de consola de verdad, entre comillas,
sí,
para Ouya.
Claro.
Pero es algo que no ha ocurrido.
Que se estampen, me parece bien.
¡Qué nazi!
¿Por qué tanto odio, rubia?
Bueno, pues nada, Ouya. Ouya, descansa en paz.
Bueno, ya para terminar con videojuegos, hay que hablar del simulador de cabras.
Oh, hay que hablar de esto.
Hay que hablar de esto, ¿por qué?
La gente lo pide, la gente lo habla en la calle.
La gente lo demanda, sí.
¿Y esto qué es?
Esto es el Goat Simulator. El Goat Simulator... Es un juego en 3D, hecho en plan...
¿En plan qué?
Calidad de...
En plan rural.
En plan rural. Creo que usa el Unreal Engine.
Puede ser.
Creo. Ajá. Pero vamos, básicamente es un simulador de cabra. Tú eres una cabra y haces el cabra.
Bueno, pero esto de simulador
juego,
de cabra...
El juego,
es tan chorra como tiene. Suena, sí. El juego tiene como objetivo ser una cabra.
Javi, lo has probado, ¿no?
Pero quiero decir...
Sí.
Ah, vale.
Pero quiero decir, ¿tu objetivo es comerte X kilos de pasto?
No, claro, es que no es exactamente un simulador.
Subir
no,
montañas.
El juego consta en...
un poco freestyle. Es
hacer el gamberro. Hacer el gamberro siendo una cabra. Vas pegando cornas a la gente.
Sí.
Pero estás en una ciudad.
Sí, es una ciudad con su bosquecito fuera, campo, tal.
¿Y hay otras cabras y eso?
Ahí sí, hay gente, hay cabras. Entonces,
reconócelo, ¿cuántos minutos aguantaste
hay coches
jugando?
9.
Aguantaste más que con el vídeo de Amaral.
A partir de 9 minutos empieza a ser aburrido.
Vale, y entonces cuando tú eres una cabra, si te mueres, ¿te puedes morir? ¿Qué pasa?
¿Las cabras van al cielo? ¿O...
Pregunta filosófica de esta altura, hasta ahora.
Creo que es una cabra inmortal.
Claro, si tú haces estallar una gasolinera, igual mueres.
No, la cabra no muere.
Vaya,
la cabra no muere.
Rosquetor,
si es un juego basado así en físicas graciosas, entonces vuelas.
Sí, es un juego, exacto.
Rebotas.
Es un juego gracioso.
¿En qué sueñan las cabras?
Además, la cabra cuenta con un apéndice, la lengua.
Sí,
puede pegarla a todo y arrastrar coches con la lengua, así fácilmente. Gente.
Madre mía.
Sí, a la gente tú la arrastras y la gente muere.
Estás escuchando a Roscachapa. Tu radio de mentira que quiere ir en serio.
Hemos terminado el episodio 10 de Roscachapa.
Sí.
Muchas gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias, chicos y Rubia, por estar aquí.
A vosotros.
Rubia, despídete con cariño, con amor, con sexitud.
Conceptitud. Pues nada, que un placer como siempre y espero que os haya gustado y que me dejéis estar en otro.
A ver, de la rubia pasamos al rubio. Rubén.
Pues nada, deciros Rosquetos que lamentamos este episodio otra vez más y que si os queréis poner en contacto con nosotros, que no dudéis en usar cualquiera de nuestras redes, que me estoy quedando sin voz ya. Y nada, que un placer otra vez.
Alejandro, cuéntanos algo para terminar.
Pues nada, que para la próxima semana prometo prepararme algo.
Pues 9 programas diciendo eso. 9 programas. Es un mentiroso.
Esto empieza a ser recurrente.
Y ya se me preparó algo y ya, ¿vale?
Venga,
venga, va. Venga, chao.
Adrián, desde las lejanas tierras de Gales.
Hola. Pasa buena semana y ya nos vemos la semana que viene, o no sé.
Ah, decir, antes de que cortes, de que se me olvide, que la semana que viene, que ya es Semana Santa, entonces nos vamos a grabar, ¿no?
¿Qué dices?
¿De Holy Week? Sí.
¿Pero tú sales en un paso o qué?
¿Podemos hacer un especial de Semana Santa? ¡Claro que sí!
No, pues vale, Rosquetor, yo no voy a estar, es Semana Santa. Con lo cual...
¿Pero qué significa para ti es Semana Santa? ¿Tienes que ver todos los pasos en Madrid o qué?
No, pero primeramente es que ni siquiera voy a estar en Madrid, no voy a llevar el micrófono.
Bueno, pues bueno, sin Rubén, a tomar por culo.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Coño, un velociraptor.